Bienvenidos a Regil Radio, el podcast de Marco Antonio Regil.
Amigos de MarcoAntonioRegil.com y de MundoFox.com, gracias por estarnos acompañando en una edición más de este, el podcast de Marco Antonio Regil, o sea, mi podcast. Y hoy, pues sí, es mío. Hoy recibiendo a un amigo que está de regreso después de algunos meses que se fue literalmente de gira por toda América Latina. Ha recorrido el mundo, pero lo único que le faltaba recorrer era América Latina. César Millán está de regreso con nosotros. Hola, César.
¿Cómo estás?
Bien, contento de recibirte.
Ya regresé, ¿verdad? De veras.
Regresaste. Y le doy la bienvenida también a Rubí Molina de Mundo Fox, mi querida compañerita de Mundo Fox. Hola, amiga.
¿Cómo estás?
Bienvenido otra vez al programa. Qué bueno que pudiste venir para platicar con César.
Ay, encantada.
Bueno, cuéntanos, te fuiste de gira por... O sea, ya habías recorrido Asia, Europa, el mundo entero, pero lo que te faltaba, curiosamente, era América Latina.
Ya, mi tierra, mi patria, mi gente, me faltaba, pero la verdad que tenía como un miedo, ¿no? De no por la incertidumbre, sino por quedar mal. No quería quedar mal con la raza, con la gente. Y pues me quería llegar bien preparado, bien al tope, como decimos los sinaloenses. Bien preparado, más que nada, era la cosa bien preparado y llevar un show donde la gente dice, bueno, este sí sabe de perros, pero también entretiene a la gente y también aprendí un chorro sobre mi vida, ¿no? Y cómo puedo ser un líder y todo eso. Para mí era llevar todo el conjunto, lo que yo he aprendido, cómo yo he crecido y lo que he absorbido de otros países. Quería traerlo todo, quería traerlo todo. Me tomé 23 años en regresar.
Qué curioso que le diste primero la vuelta al mundo antes de regresar. Como dicen, a veces nadie es profeta en su tierra, ¿no? Te tienes que ir a otros lugares y que te reconozcan para regresar después, ya que el resto del mundo te reconoció, regresar a tu propio país y con tu propia gente.
Pues para mí era eso, era el sentimiento de no quedar mal, ¿no? De que, sí, que yo quería traer lo mejor de mí a mi patria. Porque lo chistoso es que la gente no sabe, o mucha gente no sabe, que yo aprendí lo que yo sé en México, ¿no? En un rancho. Pero yo aprendí a hablar sobre esto en diferentes partes del mundo. Entonces, cuando ya la audiencia en Holanda te ve de cierta manera, en Inglaterra, hablando inglés en Inglaterra, es un honor, un orgullo, ¿no?
Claro.
Hablarle a los ingleses en inglés y enseñarles de perros, ¿no? Y pues te sube la confianza en ti mismo, la forma de la perspectiva de la vida. Y ya cuando llegas a México, pues ya, señores y señores, ya les enseñé a los ingleses, a los holandeses, a los rusos, a los chinos, a los africanos, a todos. Ahora simplemente me tocan ustedes.
Yo estuve viendo, que te sigo obviamente en Twitter. Y estaba viendo nada más, es que acá en Estados Unidos es Twitter, uh-huh, y en México te voy a decir Twitter, porque si no soy, entonces tengo que pronunciarlo de las dos maneras, si no con alguien quedas mal. Es como César Millán, es César Millán.
César Millán.
Exactly. pero yo veía los tuitazos de Argentina, fuiste a Argentina, fuiste a Chile también.
Veces llené el Luna Park en Argentina.
Wow. ¿Y en dónde más estuviste? ¿En Chile?
Empezamos en Perú.
Sí.
Sí, la gente peruana muy, muy linda, muy hermosa y... Me recibieron como si fuese uno de ellos, ¿no? De mucha afección, ¿no?
Sí, mucho afecto.
Mucho afecto. Y luego llegamos a Chile, muy, muy, muy respetuosos. No tanto abrazo como el peruano, pero muy mucho respeto, mucha admiración. Y luego nos fuimos a Argentina. Y pues ellos son fanáticos, los argentinos.
Súper fanáticos
del programa. Sí, súper fanáticos y... Pues se llenó el Luna Park dos veces, ¿no? Y nomás los cantantes los llenan eso, y no un perrero. Y eso es la primera vez en el mundo que hay una persona como yo que llena estadios, ¿no?
Eso es único. Porque César Valle hace eventos como si fueran conciertos, ¿no?
Sí.
Qué padre.
Yo nunca había escuchado eso. ¿Hay alguien más, algún entrenador más que haga eso en el mundo?
Hay otra persona que sepa de perros o que tenga shows de perros. Hay entrenadores, obviamente, en el mundo y hay personas que se dedican a rehabilitar perros, pero no que hagan shows.
¿Y cómo
en
le
estadios
haces?
De 11,000 personas.
¿Cómo entretienes en un show que es educativo y donde estás enseñando liderazgo a través de los perros? ¿Qué haces en el escenario para entretener a miles de personas que te están viendo a veces desde muy lejos?
Yo pienso que lo que soy bueno también es decir la historia, ¿no? Pues crecí viendo Cantinflas, crecí viendo Aún Hay Más, crecí viendo pues muchas, me acuerdo, ¿cómo se llama? El tío Gamboín.
Al tío, sí.
Sí, me acuerdo. Entonces yo creo que es una combinación de todo eso, ¿no? De cómo uno crece y el humor es muy mexicano, muy latino. Y entonces mi show tiene bastante humor, cosa que mucha gente no sabe. La gente sale ahí muriéndose de la risa. Pues porque yo lo pongo de una forma donde estoy hablando de alguien, pero la gente dice, es que está hablando de mí. Uh-huh. Él estaba en mi casa. ¿Y cómo es, que, cómo es posible que... ¿a qué horas fue César a mi casa? Entonces, pues es para mí el reflejar es muy importante para la transformación. Pero si tú reflejas riéndote, entonces pues, no te vas a sentir tan mal, ¿no? Uh-huh. Y eso es para mí lo más importante, el punto clave de lo que yo hago. Y es porque es un show, no es un seminario donde la gente se sienta y oye, ¿no? Y ese es un lugar donde te estás entreteniendo. Y aparte, traigo perros en vivo. Entonces uh-huh. La gente ve la transformación ahí mero, ¿no? Es como...
O sea, ellos te llevan sus animales para que trabajes con ellos en el escenario.
No, miles de gente, olvídate.
No. ¿No haces un casting de perros?
Sí, hago un casting de perros, como un American Idol, claro. Entonces, antes del show, 2 horas antes, llegan cientos de personas. Entonces, yo digo, este y este.
Escoges casos, como en la tele, como lo que haces en la televisión, escoger perros para trabajar.
Bueno, en la televisión yo no los escojo, los escogen los productores. Ahí sí podemos escoger perros de un nivel muy alto porque tenemos días para trabajar. Pero cuando estamos en un show, tenemos que escoger perros que van a hacer el performance, que van a poder actuar en la tarima. Porque muchas veces cuando tú le cambias el perro, por ejemplo, si subes un perro del suelo aquí a tu mesa, se va a poner nervioso.
Sí.
Entonces, si ese perro no está escogido perfectamente, no va a actuar para que la gente vea la transformación.
¿Y en cuestión de minutos logras transformar?
No, algunas... son minutos, son segundos.
¿Son segundos?
¡Ah! Hubiera traído mi perro.
Ya ves.
No, pero eso, estamos hablando de esos perros. Yo no sé qué perros tienes, pero estamos hablando de perros que son especialmente para... El humano lo que tiene que ver es verlo para creerlo, ¿no?
Sí.
Sí, porque mucha gente oye, entonces es una teoría, es una cosa que oyeron, que una cosa que ven en la televisión, y pues en la televisión ellos empiezan a decir, pues es editado.
Puede haber truco.
Sí, hay claro. Truco, cambian al perro, lo duermen al perro, lo drogan al perro. No, hemos oído todos, ¿no? Y pero cuando ya lo ves en vivo, es otra reacción personal que vas a tener.
Por ejemplo, algún ejemplo de algo que haces y que en segundos puedes cambiar en un escenario cuando haces tus shows. Porque no me imagino cómo le haces, porque en una casa es... Yo te sigo en los programas de televisión, entras a la casa y hay un problema en la cocina o en el baño o en el patio y ahí haces el trabajo. Pero en un escenario donde el perro no está en su casa y donde no estás paseando al perro en la calle o...
Por el hecho de no estar en su casa, en su territorio, yo tengo una ventaja. ¿No? Sí.
Claro.
Sí, claro. Lo que pasa es que los humanos pues se comportan de la misma... Los dueños de esos perros se comportan de la misma manera en todos lados. Aquí te estoy escribiendo lo que pasa. Muchas veces cuando existe el humano, pues yo lo veo como energía, no como nombre. Al perro también lo veo como energía, no como raza, ¿no?
Entonces, como energía.
Sí, energía.
Lo que tú lees y lo que entrenas es con base en la energía.
Sí, pues, pero, ok. Todo el mundo está de acuerdo o mucha gente ha conocido personas que tienen miedo a los perros.
Sí. Uh-huh.
Su energía es una energía débil. Porque tiene miedo. Uh-huh. Esa persona sabe, está muy de acuerdo que un perro lo va a morder o lo va a corretear. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace él? Se mantiene alejado de los perros.
Sí.
Entonces, esa persona puede hacer que un perro que normalmente no ataca, lo ataque. Uh-huh. Esa es energía. Una persona que hace, ¡oh, my God, la perrita! Esa persona va a hacer que todo, igual el perro se excite.
Sí. ¿Sí? Sí.
Exactamente. Sí. ¡Hey! Esa persona va a hacer que el perro se haga tenso.
Sí.
Entonces, esa es energía.
Ok.
¿No?
Sí.
Entonces, cuando mucha gente lo que tiene es miedo a los perros. Entonces, yo veo que esta persona tiene miedo y el perro que trae es un perro excitado. Muchos de ellos, cuando el perro se excita, enseñan agresividad. Empiezan a tratar de morder a la gente o a tirarse de la correa y lo ven como agresivo. Entonces tú como audiencia, tú vas a ver esto. El perro moviéndose adelante queriendo morder a alguien.
Ajá.
Pero yo estoy viendo el humano como energía de miedo y el perro está excitado. Entonces yo digo, ok, ya lo vieron ustedes. Ahora yo voy a entrar con mi energía calmada y en confianza.
Claro.
Entonces yo elimino esta energía de miedo, la cambio a energía calmada y en confianza y me dedico a lo excitado, no a lo agresivo. Yo no me enfoco en la agresividad. La agresividad no es el problema, sino el resultado del problema. Entonces el problema sería el excitamiento. Entonces yo le digo al perro que pare el excitamiento, se calme y tú nunca vas a ver la agresividad.
Entonces con tu energía, el perro es un reflejo de tu energía.
El perro no sabe que me llaman, el mundo me llama César Millán, o el encantador de perros, o el líder de la manada. El perro no sabe. Ningún perro en el mundo sabe. Claro. Tú sabes, ella sabe, el mundo sabe. Pero los perros me conocen en ese momento por la energía que yo estoy proyectando.
Claro.
¿No? Calmado y en confianza. Entonces, por lo tanto, ellos respetan y tienen confianza esas dos energías. Tu forma de ser calmado crea confianza. Tu forma de ser... que tengas esa, ¿cómo se dice? En confianza.
En inglés.
Assertive.
Asertivo.
Asertivo.
Sí.
Entonces, calmado y asertivo. Lo calmado hace confianza y lo asertivo hace respeto.
Uh-huh.
Eso es lo que influye en el animal, que te tenga confianza y respeto.
Que asertivo es que sabes lo que estás haciendo. Eres un líder que sabes a dónde vas, sabes lo que quieres, estás seguro de lo que estás pidiendo.
Pues más que nada sé de
preciso,
perros, ¿no? Sí, sé de perros.
Sí.
A mí tú me pones un Rottweiler, un Pitbull, un Yorkshire Terrier, lo que sea. Para mí todos son perros. ¿Me explico?
Sí.
Entonces yo sé cómo ellos se sienten y por lo tanto yo sé cómo los voy a ayudar a regresar a su forma natural para que ellos tengan una vida libre, una vida normal.
Y uno como dueño, ¿hay manera de cambiar tu energía?
Claro. La tienes que cambiar, si no, no va a cambiar el perro.
¿Cómo?
¿Ah? Pues primeramente te tienes que dar cuenta. El humano tiene es como una enciclopedia de emociones que es un poquito más compleja que la del perro. El perro tiene 12 emociones, el humano tiene como 100 y tantas.
¿Cuántas emociones el perro?
¿12?
12.
Sí, 12. Pero en esas emociones...
Es interesante esto.
En esas emociones va a haber 4 reacciones. Flight, fight, avoidance, and surrender.
Flight,
flight, pelear.
Sí.
¿No? Flight, correr,
huir,
miedo, ¿ya? Avoidance, ignorar, y la otra es surrender, te sometes,
ajá,
te rindes.
Se rinde.
¿Ya? Entonces, al final, no importa qué son las emociones, la respuesta de la mente va a terminar con 4.
Ah.
¿Ya? Si tienes miedo, pues vas a correr. Si tienes agresividad, pues vas a echar para adelante.
Ajá.
Si estás aburrido, pues vas a ignorar.
Ajá.
Pero si tienes ganas de aprender, well, you're gonna surrender.
Ah.
Tu mente se va a abrir para absorber.
Uh-huh.
Exactamente. ¿Qué es lo que tú haces en tus workshops? Tú vas a trabajar con personas que están en Fight Flight Avoidance. Y uh-huh. luego tu meta es hacer que todos surrender, ¿no? Que todos abran la mente para que puedan absorber todo lo que tú tienes que enseñar.
Sí.
Que es buenísimo, ¿no? Pero la cosa es que el reto no es que no sabes cómo enseñar, sino que la mente tiene que querer aprender. El perro es más fácil que el humano.
El perro es más fácil que el humano.
Sí,
el perro. Porque el perro no tiene ego.
El perro no tiene ego y el perro lo único que quiere en su vida es armonía y balance. El humano no, el humano quiere cosas materiales.
Armonía y balance. Uh-huh. Es todo lo que el perro quiere.
Nada más. ¿Qué es lo que tú quieres? Armonía y balance y billetes. Armonía, balance y billetes. Pero el humano muchas veces se enfoca en el billete y no en la armonía y el balance.
Ajá.
El perro nunca se enfocaría en el billete.
No entiende qué es eso.
Exactamente. Ni la fama, ni...
Ni la reputación.
No, nada. No, los pitbulls no saben que tiene mala reputación. Ninguno de ellos.
Nadie les ha dicho.
No, a nosotros los mexicanos sabemos que tenemos mala reputación. Pero los pitbulls no saben. Ellos, pobrecitos, pues no saben quién los está representando.
Wow.
Entonces, cualquier perro, no importa la raza, responde a tu energía. Por ejemplo, un Yorkie, un chiquito que son más así...
Mi energía, tu energía...
Tú tienes un Yorkie.
Sí, es que es un despapalle, mi Yorkie.
Uh-huh. César, eso es lo que desde mi... ignorancia, pues yo no soy experto como tú en animales, pero veo que hay como una tendencia que los perros chiquitos son los más maleducados.
Porque la gente lo ve como curiositos, ¿no? Está, ay, que está chiquito, está bebé. Pobrecito, no le digas nada. No se siente bien ahora. Como que los tiene muchas excusas.
Los consienten mucho, los tienen siempre arriba de ellos abrazaditos y el perro te le acercas. Como locos.
No tiene nada malo abrazar un perro, besar un perro y no, eso no tiene nada malo. Lo que pasa es que mucha
gente...
Todo
el día.
Exacto, eso es lo malo. Eso es lo malo. Hay tres cosas que son importantes, ¿no? La cosa es llenar o satisfacer las necesidades del perro. Uh-huh. Y son tres cosas, ¿no? Una es ejercicio, uh-huh, el cuerpo. La otra es disciplina, la mente. Y la otra es el afecto. Bueno, muchas gentes lo único que hacen es afecto, afecto y afecto.
En vez de ejercicio, disciplina y afecto.
Exacto, el cuerpo, mente y corazón. Entonces, con tanto afecto, pues afectan al perro.
A ver, despacito, entonces, para los que están escuchando. Lo número uno es ejercicio para su cuerpo.
Hay que aprender, ¿por qué tengo que hacer ejercicio? Yo creo que las preguntas son importantes. Sí. ¿No? ¿Por qué es muy importante que el perro reciba ejercicio? Porque lo relaja.
Igual que los seres humanos.
Y un perro calmado, pues no te va a hacer hoyos, no te va a ladrar, no te va a brincar. Ahí ya paraste esos efectos secundarios. La disciplina ayuda a prevenir comportamientos que tú no estás de acuerdo, como el perro que no orine dentro de la casa. Eso es parte de disciplina.
Sí.
¿Sí, no? Eso es eso. Sí. Todo el mundo está de acuerdo. Sí. Nadie quiere que un perro orine dentro de la casa, no importa la raza. Chiquito, grande, mediano, tres patitas, cieguito, no importa.
Correcto.
¿No? Todo el mundo está de acuerdo. Entonces, en ciertas cosas sí tenemos lo que se llama agreement, el acuerdo, uh-huh, ¿no? En ciertas cosas, pero en otras cosas no. La gente no sigue este círculo, ejercicio, disciplina, afecto. La gente más, la mayoría de la gente sigue afecto, afecto, afecto. Por eso el perro se desbalancea, porque pues no le están llenando o satisfaciendo sus necesidades.
¿Y cuál es la mejor manera de reprender a un perro para enseñarles disciplina?
No, primero antes de reprender tienes que llenar las necesidades, porque tú estás hablando ya de un castigo, como que lo hiciste mal, ¿no? Uh-huh, uh-huh. No, pero primero es lo que tenemos que hacer para que ellos no opten por hacer cosas erróneas. Uh-huh. Por eso es muy importante las reglas y los límites, porque muchos perros, especialmente los perros chiquitos, no tienen reglas y menos límites.
¿Sí
me entiendes? Entonces, por lo tanto, cuando ellos no tienen reglas o límites, ellos van a poner las reglas y los límites. Entonces, cuando ellos ponen las reglas y los límites, pasan a ser el líder de la relación. Tú pasas a ser el seguidor. Uh-huh. Hay dos posiciones en grupo, el seguidor y el líder. Uh-huh. Nada más, ¿no? No existe otro, ¿no? Seguidor y líder. Entonces, la mayoría de los perros son los líderes de mis clientes. Porque mis clientes
le dan prioridad
a dar afecto al perro, porque el perro es el hijo de ellos, uh-huh, es el bebé. Uh-huh. Pero eso es más para el humano que es para el perro. ¿Tú me entiendes? Es una relación medio selfish.
Egoísta.
Pero se ve bonita, tiene bonito parapeto, ¿no? Ajá. Tiene bonito disfraz.
Fácil de justificar.
Sí, porque pues es que tú lo ves como tu hijo. Claro. Pero también a los hijos se les da disciplina.
Claro.
Sí, pero al perro no.
Fíjate que en nuestros talleres de crecimiento personal, una de las reglas que le enseñamos a la gente es justo lo que acabas de decir, que en ausencia de reglas, cada quien crea sus propias reglas.
Ahí está.
Y un equipo, ya sea una familia, ya sea una empresa, un grupo de vendedores, líderes, lo que sea, en ausencia de reglas, si tú no pones reglas nuevas, por ejemplo, nosotros que estamos en Mundo Fox, ¿no? Uh-huh. Que es una cadena nueva. Pues yo vengo de Televisa, ¿no? Y a lo mejor tú vienes de otra compañía y vienen otros de Univision y vienen otros de aquí. Y cada quien quiere jugar con las reglas que traíamos en la otra empresa. Entonces, sí, pues, si no tenemos reglas claras, claro. Si no tenemos reglas claras donde se diga aquí se juega de esta manera, uh-huh, así se gana, así se pierde. Uh-huh. Es un desastre, es un caos. Claro. Es lo mismo con los animales.
Entonces, cuando a un perro no se le da reglas, su vida pasa a ser un caos. Y el perro, como su prioridad o su meta en su vida es armonía y balance, él sabe que no es eso, armonía y balance, eso es caos. Uh-huh. Entonces, cuando el perro expresa que está en caos, lo primero que va a hacer es agresividad. ¿Sí me entiendes?
Sí.
Ya, él como predador... Tú sabes que perritos chiquitos, un Yorkshire Terrier, se le puede ir a los gatos, se le puede ir a las gallinas, él puede irse a las ardillas, ¿sí me entiendes? Se le puede ir a perros grandes, uh-huh, ¿sí? No, mucha gente dice, es que mi perro no cree que está chiquito.
Sí, es cierto.
Esa es la peor tontera que he oído.
Sí. El perro. Él cree que es grande.
¿Cree que es grande? ¿Cómo? Pues, lo que pasa es que el perro... Lo que pasa es que el perro, pues se le acuacha todo, se le consiente todo, y pues el mundo es de él.
Ah.
Pues entonces se va a deshacer a todo el mundo. Es un terrorista.
Entonces, cuando el perro vive en caos, y el caos obviamente es lo contrario al instinto de supervivencia, necesitas armonía y balance para sobrevivir. Entonces, cuando ve caos, agrede.
Pues
cuando
sí,
vive, es una forma de manifestar.
Es la forma más rápida para un predador de manifestar qué tan infeliz él está.
Wow. Y lo que la gente, cuando yo saco a Lucy a pasear, es muy común que los que empiezan a ladrar y se le dejan ir son los chiquitos, ¿no? Los perros grandes son más tranquilos.
Porque la gente pone más effort.
Ajá, esfuerzo.
Uh-huh. Esfuerzo en controlar a alguien que va a ser más grande.
Claro.
¿No? No, es que el perro le va a brincar a alguien y nos van a demandar.
Sí.
Sí, y los perros chiquitos, pues no, mira qué curiosito está brincando.
No, y los veo que hacen justamente lo contrario de lo que César enseña en sus programas y en sus libros y materiales, que cuando el perro se pone agresivo, en vez de dar una energía más alta e imponerse como líderes, le dicen, no, it's okay, baby, it's okay. Ah, y los cargan y los están premiando mientras el perro está, it's okay, baby, it's okay, chiquito, está bien. Y lo acarician.
Sí. Es simplemente Lucy.
Es Lucy, nada más es Marco.
Es Marco, sí.
Entonces, explica, ¿qué les, cuando la gente tiene un perrito y el perrito se pone agresivo con alguien y le empiezas a hablar así como niño chiquito, ay, no, chiquito, está bien, uh-huh, ¿qué estás haciendo con el perro?
Reforzando el comportamiento.
Ah.
O sea, le estás diciendo, está bien que seas agresivo.
Exactamente. Uh-huh. Es que el perro no razona, ¿no? Hay que tomar en cuenta lo que puede y no puede hacer. Yo no digo que el perro es menos que el humano o más que el humano, simplemente lo que él puede hacer. Él no puede hablar, agarrar un teléfono y hablar a alguien, por favor, ayúdeme, que no me comprenden en esta casa. No me compraron el libro indicado para aprender de humanos inestables, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el perro no entiende, no razona como tú. Tú vas a hacer tu research, tú vas a hacer tu recopilación y investigación. Él no puede. Es la única investigación que puede hacer es lo que tú le ofreces, tu inestabilidad. Tú, de la forma que tú controlas las situaciones. Entonces, si él va a obtener afección o afecto tratando de matar a otro perro, pues es lo que va a hacer. Entonces, se hace un ciclo vicioso. No para, el afecto no para la agresividad.
Y como le estás dando afecto cuando lo está haciendo, dice, ok, está bien lo que estoy haciendo.
Sí, estoy perfecto.
Estoy recibiendo un premio cuando lo hago. Quiere decir que esta es la actitud que debo de tomar.
Haz de cuenta que se sentó el perro, good boy. Es la misma que el perro dice, está ok, no te portes mal, es la misma.
¿Y cómo repruebas lo que hizo entonces?
Bueno, si tú te estás yendo a la técnica.
Sí.
¿Sí me entiendes?
¿Quieres un quick fix?
Yeah, sí,
un arreglo rápido.
Quick fix, pero no hay quick fix. En relación no hay quick fix.
Un arreglo rápido, sí, no hay.
No, tienes que entender los principios. Eso es lo que mucha gente se esquiva, ¿no? Porque es los principios, la técnica y el resultado. Mucha gente quiere el resultado y de la forma que quieren el resultado es aprendiendo qué es la técnica más fácil, uh-huh, o mejor, uh-huh, para yo obtener ese resultado. Pero eso es una forma muy egoísta de verlo, porque primero tienes que saber cómo satisfacer las necesidades del perro para que el perro, en primer lugar, no desarrolle ese comportamiento.
¿Te acuerdas lo que la doctora Kabuli nos decía, sí, en el último podcast del 14 de febrero?
Sí.
Que en lugar de estar pensando qué nos van a dar el Día del Amor y la Amistad,
¿qué les podemos dar?
¿Qué podemos dar? Es lo mismo. Pues uh-huh, el quick fix es decir, ¿cómo me deshago de este problema? O sea, ¿cómo, verdad?
Ahora me doy cuenta que mi perro sí necesita terapia.
No, no es el perro.
Pobrecito.
Todavía no agarra la onda.
Al perro.
Todavía si le está echando la culpa al perro.
Eres tú.
El perro. A la otra traes al perro ahí para que se siente. Para que se sienta ahí y dices, ok, César, por favor, dile. Dile, ahora sí, dile que no soy
que
yo.
Que no se haga pipí en la cocina.
Lo que está diciendo César es lo mismo que dice la doctora. Hay que pensar en qué le va, cómo servir y cómo ayudarle al perro a que tenga sus necesidades satisfechas.
Uh-huh.
O sea, dar. No, lo que estás buscando es cómo recibo la actitud que yo quiero.
Sí.
Pero hay que dar primero.
Entre más convivo con el perrito.
La persona que inconscientemente se comporta... selfish.
Egoísta.
Egoísta hace a un perro egoísta. Porque ser egoísta es una cosa antisocial.
Uh-huh.
¿Explico?
Oh. ¡Wow! ¡Qué buena está esa! Repítelo, por favor. No, es que está muy buena. O sea, si estamos entendiendo realmente lo que está diciendo César.
Sí, entendiendo el perro es entenderte a ti. El perro aprende todo de ti.
Si yo soy egoísta, ¿sí? Es decir, no lo estoy sacando a caminar, no le estoy dando ejercicio, nada más quiero que haga lo que yo digo, cuando sí. Yo digo y si es que digo.
Mis necesidades. Entonces el perro pues, se hace egoísta, no quiere compartir nada con él. El perro es social por naturaleza, pero cuando un perro es antisociable es porque vive con una persona que le dice que hay que ser antisocial por ser egoísta. Los egoístas son antisociales.
Entonces, el perro es un reflejo, es tu espejo.
Es tu espejo.
Pero mi perro es muy, muy sociable.
No le quiera cambiar ahora, Rey.
Sí.
Mi perro es muy lindo.
En cierto aspecto, sí. En cierto aspecto, sí. En otros aspectos, no. No todos los perros exhiben agresión para enseñar a ser antisociales. Muchos perros no quieren convivir con otros perros. Eso es una forma antisocial. Muchos, ¿sí me entiendes?
Sí. Ya. Yeah. Uh-huh. Sí, se dan la vuelta.
Se dan la vuelta, ignoran el convivir con su propia especie, uh-huh. Porque no saben convivir.
Qué chistoso, porque yo soy social, pero soy selectivo. O sea, dicen que los capricornios somos así. Uh-huh. O sea, que selecciono muy bien con quién, no con todo uh-huh. mundo me abro, sino me protejo mucho y selecciono. Y Lucy es exactamente igual.
Ándale.
O sea, elige con cuidado con quién, claro. Sí. Pero con muchos, no es social, no es como yo, es un reflejo exactamente de lo que está diciendo.
Uh-huh.
Wow.
Yeah. Yo no sé si Junior, ¿tú crees Junior, baby? Porque Junior se la lleva bien con todos.
Sí.
Yeah. Yo, pues, te doy tu, the benefit of the doubt.
El beneficio de la vida.
Yahaira es un poquito more selective.
Ajá.
Yahaira es mi novia. Y es más selectiva en ese aspecto y siempre es un buen balance, ¿no?
Sí.
Que tenemos entre nosotros. Y yo siempre le doy el beneficio de doubt a la gente. A lo mejor es buena gente, ¿no? Pero si es mala gente, entonces ya te corto y ya te cuenta que
sí.
Ya no existes en la vida.
Sí. Yo
soy, tú eres diferente, pero yo soy así. Yo sí le doy el beneficio. Porque pues, en mi trabajo yo quiero ayudar a todo el mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, I want to give you the benefit of the doubt.
Sí.
A lo mejor te ganas mi confianza, a lo mejor me gano tu confianza, pero yo entro así a la relación. Y Junior es igual.
Sí.
Vamos a conocer a este perro. Ah, mira, pues no. Ah, entonces no.
Sí.
Sí, Junior es buenísimo. Junior. Yo necesito un perro así. No puede ser selectivo porque pues yo mi meta es ayudar a todo el mundo.
Claro, y él tiene que abrirse.
Sí, él tiene que estar de acuerdo a estar al servicio a quien sea.
Yo primero tengo que olfatear. Tengo que asegurarme de que... De que porque sabes que cuando... Lo podría justificar diciendo que he tenido malas experiencias y me...
Oh, yo también,
y sobre,
¿eh?
No, pues yo sé. Pero sigue siendo confiado. Porque quienes trabajamos a veces en la televisión, a veces la gente que se te acerca te da sorpresas muy extrañas.
Sí, sí.
Entonces... Como que va uno haciendo una pared de a ver, pero vienes, pero ¿vienes en buena onda o qué traes? O, sí,
ya,
entiendo.
Yeah. Sí, pero yo no puedo dejar que eso pare mi meta. ¿No?
Claro, a eso te dedicas.
Sí, porque estoy al servicio por el beneficio del perro. Mi meta es claro que mi visión es ayudar al perro. Y no lo puedo ayudar sin el humano. Entonces no puedo decir, ok, a este tipo de humanos simplemente no los voy a ayudar. No,
sí.
No les voy a hablar. Pero sí tengo esa forma de ser de que I'm going to give people the benefit of the doubt.
Sí, darle el beneficio de la duda, que es estar abierto.
Sí.
Cuando dije que ibas a venir de regreso, muchas de las preguntas eran muy similares. Y un problema que creo que existe en toda América Latina es esta de los perros amarrados en el patio. Entonces me dicen, es que yo leí a César que dice que hay que caminarlo todos los días y mi perro no lo puedo tener sin cadena porque destruye el jardín y destruye eso, destruye aquello, es un travieso y se hace pipí en todas partes. Y creo que lo que...
No, mi perro no.
No. Ahora que has escuchado esto, ¿qué uh-huh. información tú le darías a esta persona?
A la gente que sí. tiene normalmente a sus perros amarrados o los tiene en el patio de atrás o en la azotea y dicen que el perro es un desastre y que se come todo y se hace pipí, popó en todas partes.
¿De dónde tú crees que viene el desastre? ¿De la falta de ejercicio, de la falta de disciplina o de la falta de afecto?
Yo creo que de la falta de disciplina y ejercicio.
Pues te estás, you're asking yourself.
Sí, bueno, yo creo que lo que entendí, uh-huh, para obtener los resultados que tú quieres, uh-huh, de tu perrito, tienes que darles ejercicio, disciplina y afecto. Si no, uh-huh, no hay manera de...
Pero ¿cómo ayudarías a ese caso?
Que están amarrados.
Sí, que están amarrados.
O los mandan a la azotea, a los, sí, pobres, o los tienen en el patio, sí, de atrás, en el jardín.
Pero es en particular, porque cada caso es diferente, ¿no? Pero es en particular, el perro es travieso, el perro destruye. Un, sí, perro cansado...
No va a hacer eso.
Le
falta ejercicio.
Estamos usando un sentido común.
Claro.
La vida es simple, nosotros la complicamos.
Sí.
La madre naturaleza sabe cómo satisfacer sus necesidades. Pero cuando le decimos a la madre naturaleza, ven y vive con nosotros, pero no voy a satisfacer tus necesidades, entonces nosotros empezamos a llamar eso problemas. Al lugar de decir, yo le estoy dando un problema al perro por el estilo de vida que le estoy dando. Si eso ya es más responsable.
Claro.
Esa persona está haciendo al perro responsable, por lo tanto lo llama travieso.
Le da la responsabilidad al perro en vez de tomar la responsabilidad.
Qué fácil, ¿no? Porque el perro no se puede defender.
Sí.
Y yo travieso y tú floja.
No me sacas.
¡Sáquenme a caminar!
Claro.
Sí, ¿no? Sería lo justo, ¿no? Que se pueda defender el perrito.
Por ejemplo, sí, a esa persona le dirías que cuántas veces lo saque a caminar o el ejercicio.
Okay.
Vamos a hablar, claro, eso es buena idea. El ejercicio básico de un, sí, perro. Que entendamos todos que lo primero que le tenemos a un perro es ejercicio.
Uh-huh.
¿Qué es ejercicio? ¿Cómo definimos ejercicio? ¿Cómo lo medimos? Para que sea correcto.
Bueno, ejercicio no es tirar la pelota 100 veces, ¿no? Eso se llama excitamiento. Es decir, eso es lo que hace que el perro haga una estamina increíble.
Ajá.
Eso no es ejercicio. Eso es lo único que hace, lo calienta por dentro y el perro se exhausta.
Sí, se cansa.
Se cansa, sí. Se cansa, pero cansar es
se
bueno.
Queda exhausto, sí.
Exhausto. Pero yeah, cuando recobra su energía, va a querer hacerlo otra vez.
Ajá.
Esa es la diferencia de tirar la pelota 100 veces a hacer un buen ejercicio.
O sea, que la gente que
diferencia
va al parque y está tire la pelota.
Esa es la forma más floja del mundo.
Claro.
Sí, porque el perro es el único que está haciendo el ejercicio.
Y tú estás viéndolo.
Con el chaque, que normal está haciendo.
Comiéndote un churro.
¿Sabes quién hace buen ejercicio?
¿Quién?
Sí, un churro, un cafecito. ¿Sabes quién hace buen ejercicio? Los vagabundos. Ese es ejercicio. Caminan juntos.
Todo el día.
Bueno. Obviamente no estoy sugiriendo que la gente se haga vagabunda,
no,
pero que sí haga una caminada con estructura. El perro que camina con un vagabundo siempre está atrás a un paso mental, ¿no? Controlado.
Es verdad.
Sí.
Es verdad.
Y la nariz del perro no está por todos lados. Cuando tú ves a una persona caminando y el perro está enfrente, la nariz está moviendo el cuerpo del perro.
Uh-huh.
Y luego lo que sigue después de eso es que el perro empieza a orinar en todos los arbustos que pasa. Entonces ya empieza la dominación. Entonces ya es una caminada excitada, dominante. Eso es lo que significa. Entonces, aunque tú camines el perro por 30 minutos, pero el perro está enfrente, moviéndose en zigzag por todos lados y orinando en cada arbusto, la mente termina excitada, dominante.
¡Wow!
¡Qué interesante!
¿Me explico?
Sí.
El ciego también sabe caminar al perro muy bien. Ese perro tiene una estructura, un trabajo, un algo que hacer. Entonces, la mente está ocupada. Uh-huh. Esa mente termina cansada. Yeah. La gente que tiene los flexi-leashes, esa gente lo único que va a hacer es el perro más excitado porque está 20 pies atrás del perro. Entonces, ese perro tiene mucho más poder que la gente que tiene una correa de 6 pies. La distancia significa mucho, la posición donde la persona está significa mucho. Mientras más atrás estás de la caminada, más débil te haces en la mente del perro.
Wow.
Ya. Yeah. Ahora, si tú estás detrás del perro porque tú le dijiste al perro encuentra algo, como lo que pasa en Search and Rescue, en la cosa de rastreo y búsqueda,
sí,
es diferente porque tú le dijiste al perro que vaya y busque algo por ti.
Ya. Yeah.
Entonces ahí es cuando tú ves a la gente atrás. Los huskies que están en Alaska jalando o tirando.
Trineos, sí.
Van enfrente de ti, pero tienen el propósito de llevarte a algún lugar. Eso es diferente.
Uh-huh.
¿Me explico? Esa es una mente que está trabajando. Pero la mayoría de las personas que caminan perro, el perro no tiene un trabajo. Entonces el perro lo único que está haciendo es zigzagueando de un lado a otro y orinando en todos los arbustos. Eso no tiene un buen beneficio.
Y no hay ok, tiene que caminar junto a ti, como lo enseñas en la televisión.
Uh-huh. Es preferible que los, por ejemplo, si caminas 30 minutos,
sí.
te va a dar un horario más estructurado.
Sí.
Los primeros 15 minutos, ajá, te sigue. 15 minutos después lo dejas que vaya enfrente de ti.
Ah.
Porque a mucha gente le encanta eso, que el perro vaya y haga sus cositas, porque ahora está leyendo el periódico. Así le llaman, ¿no?
Sí.
Ya. Porque otros perros ya orinaron en ese arbusto.
Claro.
5 minutos después o 10 minutos después le dices que te siga otra vez. Entonces, el principio y el final, él terminó o empezó siguiéndote. Eso, simplemente en el medio, él estaba enfrente de ti.
Entonces, de los 30 minutos, los primeros 10 o 15.
15 minutos que te siga, esa estructura es bueno, es saludable, ayuda a la mente, ayuda el cuerpo, ajá, ¿no? Y ya después tú le puedes decir al perro que vaya enfrente de ti y luego ya después le dices que se regrese a seguirte otra vez.
Y yo te pregunto porque camino todas las mañanas con Lucy y es lo que hago, camina junto a mí,
uh-huh,
pero en cuanto llegamos al parque ahí le suelto, uh-huh, tengo el flexi leash, uh-huh, pero al principio lo tengo junto a mí,
¿sí?,
pero la dejo porque sé que va a hacer pipí y popó, sí, porque es su necesidad, sí, de la mañana, la perrita vive adentro de la casa. Entonces ahí siento que la tengo que soltar, pues, sí, para que vaya,
claro,
y decida dónde, ahí estamos bien.
Claro.
Pero después de que ella hizo, entonces...
No. Tú puedes dejarla que haga, que explore el tiempo que tú gustes y luego regresas a que ella te siga.
¿Qué
entonces,
es lo que
al principio y el final, ella te siguió.
Ah, ok. Entonces sí, estoy bien.
Entonces los dos tienen el placer.
También para que se divierta, que puede estar un rato...
Sí, porque ellos pueden hacer pipí y popó atrás donde están. Mis perros van caminando y hacen pipí y popó, pero no, nunca me pasan.
Claro.
Ya. Yeah.
Entiendo.
Y sin correa.
Entonces, el paso número uno para todos los que nos están escuchando y es que tenemos que hacer ejercicio con los perros. Tenemos que sacarlos. ¿Cuántas veces al día recomiendas?
Estábamos hablando del qué tanto, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Pues hay tres tipos de energía. Uh-huh. Alta, mediana, baja.
Sí.
Hay gente que tiene energía alta y gente de energía baja que le llamo flojos, ¿no?
Sí.
O al perro se le llama couch potato.
Sí.
Sí. Y los de energía mediana, la gente les llama happy-go-lucky.
Ajá.
Y la energía alta, la gente les llama hyper.
Hyper, ajá.
Yeah. But, la cosa es de que el perro de energía alta, espero que no tenga mucha gente eso, porque eso requieren más de una hora antes de ir a trabajar.
El hyper o hiperactivo.
Hiperactivo.
¿Qué serían
los dálmatas, por ejemplo?
No es raza. No, no, no.
Ah, no es raza. No es raza. Perdón.
Hay mexicanos... No, hiperactivos, mediano y baja, hombre.
Es verdad.
Sí, no.
Ok, entonces error número uno es pensar por raza.
Sí, lo peor que puedes hacer. Porque no te puede garantizar que una raza va a ser buena para ser buena con los niños y eso. No puedes decir, es un estereotipo, ¿no?
Sí.
No, todos los perros tienen la capacidad, ¿no?
Capacidad.
Pero, capacidad. Pero lo más importante es saber escoger la energía que traes a tu casa, la compatibilidad que debe de existir. El perro nunca tiene que tener más energía que tú si no quieres trabajar el doble.
El perro nunca tiene que tener más energía que tú si no quieres trabajar, uh-huh, el doble.
Uh-huh.
Entonces tienes que buscar un perro que tenga...
Lo tuya o baja.
O más baja.
Yep.
Claro, es como si yo no soy atleta, no corro millas,
sí,
y millas. ¿Qué haría yo con un perro?
Un labrador que es auténtico cazador.
Sí.
¿Eh? ¿Qué harías? Porque esos tienen una energía alta.
Sí.
Ella es happy-go-lucky.
Lucy, sí.
Sí.
No, definitivamente.
Te queda perfecto.
Perfecto, sí.
Perfecto.
Porque yo soy happy-go-lucky.
Exactamente.
No soy ni flojo ni soy super atleta.
Tú estás en el medio.
Sí,
sí,
en medio.
Tú estás en el medio. Energía.
Energía.
Entonces, hay labradores que tienen mucho más energía que Lucy.
Sí.
Sí, oye.
Sí. Entonces, no la raza. Ahí está perfecto.
Entiendo.
Sí. Entonces, con ese otro labrador, tú tendrías que tener unas 2-3 horas allá afuera,
sí,
antes de ir a hacer tu show.
Entiendo.
Yo nunca agarro un perro de energía alta, nunca, nunca, absolutamente nunca, nunca lo agarraré. Y yo sé de perros.
Uy.
Por la cantidad de trabajo que requiere.
Porque puedo tener más perros de energía baja y un perro de energía alta para poder satisfacerlo. Entonces, como a mí me encanta caminar con manada, prefiero tener 20 de energía mediana.
Claro.
Que tener uno de energía alta.
Y entonces a la gente que en América Latina está creciendo mucho este movimiento de rescatar perritos de la calle.
Uh-huh.
Y hay una campaña muy fuerte en redes sociales de no te fijes en la raza.
Yeah.
Las mezclas, los mestizos son preciosos. Son, uh-huh. Entonces, y hay mucha gente adoptando perritos de la calle. Entonces lo que les recomendarías es que se fijaran en la energía.
¿Sí?
No en la raza. ¿Estás de acuerdo que la raza no? La energía.
Pues todos los perros tienen la capacidad de amar, ¿no?
Capacidad.
Es raza, o capacidad de amar.
Yeah. Capability, estás pensando.
Capability, ya.
Capacidad.
La capacidad.
Sí.
Capacidad.
En español es capacidad.
Capacidad.
Sí. Sí.
Todos los perros tienen esa capacidad, ¿no?
Sí.
No, no es la raza lo que lo hace más capaz de quererte. Todo el mundo busca la compañía del perro, ya no están buscando la protección del perro. Ya, eso ya no es tan de moda, ¿no? Como
sí.
antes.
No.
Ahora nada más es la compañía. Del perro.
¿Tú tienes un buen match ahí con la energía de tu perro?
Es curioso porque cuando yo, por ejemplo, me pongo a hacerme de comer o lo que sea, entonces el perro empieza, ¿no? Así todo hyper.
¿Cómo?
Todo hyper. Pero cuando me acuesto a ver una película, el perro se acuesta a un lado y no, haz de cuenta que no es mi perro, o sea, está todo tranquilito, todo uh-huh. mellow.
Cambia de energía.
Cambia de energía así. ¿Eso qué se debe?
Pues que tú cambiaste de energía.
Wow.
Yeah. Quien tú eres en el mundo animal es energía. No les tienes que verbalmente decir, ok, cálmate que ahora voy a ver una película, ¿no? No, realmente no es necesaria la comunicación verbal. Es más importante y más profunda y más precisa el no hablar. Mientras menos sonido, más hablas con el perro. Mientras menos movimientos, más controlas al perro.
Mientras menos sonidos, más
hablas
con el perro.
Sí, sí.
Mientras menos movimiento,
más controlas
al perro.
Sí.
Eso sí lo he notado.
Empieza la gente así, no
a moverte así.
El perro tú no estás controlado. De la relajación. Ahí controlas más.
Sí.
Yeah.
¿Sí?
Yeah.
Eso lo he notado ahora que estoy conviviendo más con mi perra.
¿Ahora qué?
Que estoy conviviendo más este último
conviviendo
año.
Conviviendo más, sí.
Sí. O sea, estoy con ella y como que se ha acoplado a mi energía un poquito.
Wow.
Está padre.
Está interesante. Bueno, entonces, ¿cuántas veces la caminada al día? ¿En qué quedamos? Dependiendo del perro, pero digamos un perro de energía media.
Dos veces al día mínimo, ¿no? Mínimo. Los newyorkinos
sí.
de Nueva York, eso ni les tienes que decir, tienes que caminar al perro.
Eso
tres veces al día lo vas a ver a los newyorkinos.
Sí.
Sí, eso es un hábito muy bonito que tienen ellos.
Lucy camina tres veces al día. Sí.
Y lo bueno que eres nuevo newyorkino.
No,
de Tijuana,
bueno.
Eres Tijuana.
No, pero
tienes que salir a caminar para brincar.
Yo la camino todas las mañanas y lo de comer las mañanas y por la tarde, como estoy trabajando, tengo a alguien que me ayuda, pues, la vuelve a salir dos veces.
Exactamente, ¿ya? Exactamente.
Sí. No,
a mí me encanta, a mí por eso yo les tengo su ranchito ahí para que vayan a visitar a las gallinas, a la tortuga, todo. Tienen un rancho muy bonito ellos.
Qué buena onda.
Sí, tienes que venir.
Un día tengo, sí, me encantaría.
Sí, para que les diga a la gente lo que es una ciudad para perros.
Claro, si me dejas voy y tomo fotos ahí,
sí.
Luego las publicamos y toda la cosa.
Oye. Ahora, a la gente que tiene a veces los perros...
Pero tienes que traer a Lucy, ¿eh?
Sí, no, me encantaría, claro.
Sí, no. No vengas.
A que conozca todo el pack ahí.
Sí, que conozca todo. Conquistador, Lorenzo Lama.
Así se llaman los
John
perros.
Secada.
Oye, todo
no,
el mundo...
ese es el caballo y la lama.
¿Cómo?
Sí, el caballo se llama Conquistador.
Sí.
La lama se llama Lorenzo Lama. Y la tortuga se llama John Secada.
John Secada.
Sí. Y las gallinas, si tienen su Lady Gaga, la Madonna... La Rihanna.
Oye,
claro.
Todo el mundo estuvo preguntando en Facebook por el diablo.
¿El diablito?
El diablo, sí.
Ese es Jahaira, el favorito de ella, del show.
Es un perro, caliente.
Sí, ya. Perro caliente. ¡Ay, de veras! Ese se hace su servicio a domicilio, ¿no?
Es un hot dog,
sí,
el perro caliente que se autosatisface.
Sí, es cierto. Sí, le mandé el video.
Y la gente estuvo viéndolo en redes sociales. Sí,
claro,
sí.
Es que,
y todo el mundo preguntando por el diablo. ¿Cómo está el diablo?
¿Cómo sigue? ¿Cuántos lleva?
Se identificaron con él. La autosatisfacción.
Claro, hombre. Sí, pues si está la gente aburrida, pues. El diablo se aburre muy fácilmente.
Oye, pues dices que los perros reflejan a su dueño. ¿De dónde habrá aprendido la autosatisfacción?
Sí, no, Mercer, el dueño de él, es un horn dog ese.
Ah.
Oh, cada rato carga mujeres ese. Igual, no, es pobrecito.
Ah, es que ese no es tuyo, ¿verdad?
No, el diablo no es mío, no. Yo no hago eso, cara. Yo soy religioso.
Sí.
Oye. De dos meses al año, nada más.
¿Qué más? Yo quiero seguir pidiendo consejos porque hay toda la gente, venga.
Yo sí tengo, por ejemplo, si tienes a tu perro que tiene en jardín, ¿no?
Uh-huh.
Y está todo el perro corriendo todo el día.
Uh-huh.
A veces la gente piensa que no los tienes que sacar a caminar porque todo el día están haciendo ejercicio. ¿Qué les dices?
¿Como un perro chiquito corriendo en el jardín todo el día?
Exacto.
Ah. A mí me gustan mucho las ¿cómo se hace? Las frases en español, ¿no? Ajá. Aunque en la jaula sea de oro.
Es jaula.
Es jaula. Pues eso pasa mucho en los zoológicos, ¿no? Está el animal dando vueltas y vueltas y vueltas y nunca fue a ningún lado.
Ok.
Es una jaula de oro.
Muy bien.
Sí, pues es la forma más fácil de decir no lo voy a sacar a caminar porque tengo una yarda grande. Pero yo sí salgo.
Sí, yo sí doy la vuelta.
Ya, yo sí doy la vuelta, pero el perro no, él tiene una yarda, mira, pero lo quiero como si fuera un humano.
Ok.
Porque el otro ejemplo sería cuando lo subes al carro, que yo sé que no es sustituyendo el ejercicio, pero les encanta. No están caminando, pero están en el carro y les encanta estar viendo cosas.
Pues de perdida fueron a algún lado.
Sí.
Aunque sea en el carro.
Sí, pues de perdida olieron algo. Así el carro más que nada le sirve para cambiar de olor, 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 olor. Ellos no se están fijando en, Rodeo Drive, Huntington Park. ¿Sí me entiendes? Acabamos de pasar por...
Mira, qué buena perra ahí.
Mira, qué perra, una camioneta.
qué buena cola tiene esa perra. ¿Cómo la... sí. Qué orejotas.
Mira cómo se mueve.
Ve nomás qué hocicote ese que tiene.
Mira cómo se rasca.
Mira, ¡ay! Cómo se chupó allá abajo. No. El perro no, está oliendo.
Sí, el perro es como una factoría de olores, ¿no?
De olores. Yeah. Oh, ahorita que estás hablando de esto de la jaula de oro, que es desgraciadamente donde muchos perritos viven, en la azotea, los sentencian ahí, no pueden con ellos y los mandan a la azotea o al jardín. Es el mismo tema que estamos hablando de los circos, ¿no? De los circos con animales, que ahora está tan de moda el tema en toda América Latina.
¿Está de moda?
Está de moda porque están prohibiendo los circos con animales. Sí, Culiacán ya prohibió circo con animales.
No me digas. ¿Y los palenques? Y eso no lo van a prohibir.
Están poco a poco haciendo, están avanzando. Está ahí.
No.
Hay varias gallos y todo.
Hay varias ciudades en Veracruz donde ya se prohibieron. Querétaro.
Oye, mira qué bien, ¿eh?
Sonora ya se prohibieron las corridas de toros. Pues
están evolucionando.
Sí, pero hay una reacción muy fuerte de los cirqueros. Porque nosotros no estamos en contra de los circos, sino de tener a los animales en cautiverio, porque se pasan el 70-80% del tiempo metidos en una jaula o los elefantes encadenados cuando son especies que están diseñadas para caminar largas distancias.
Ahí está la jaula de oro.
La jaula de oro. Sí. Entonces los cirqueros se enojan y dicen, es que sí los queremos, porque bueno, están los que maltratan animales como los del Ringling Brothers, que hay un montón de videos que te muestran golpes y maltrato. Pero están los cirqueros que te dicen, no, yo no los maltrato y los quiero mucho. Pero lo que decimos de regreso es, aunque los acarices y los trates bonito, están en una jaula. Y eso es
lo mismo
igual
que le hacen al perro.
Lo mismo.
Sí, lo mismo que le hacen al perro. Fíjate que el perro es el mejor amigo del hombre.
Sí.
Como tratamos a nuestro mejor amigo.
Encadenado.
Sí. No, arriba de la azotea.
O en la azotea.
Sí, sin agua y alrededor de... Porque en México ya ves que las azoteas están decoradas con vidrios, ¿no? Alrededor.
Sí. Sí. Cables, alambres.
Y ahí tenemos al mejor amigo.
Y si le da resfriado un collar de limones que le ponen.
Ese es el remedio.
Sí.
Wow.
Y tiene moquillo ese perro. A los perros no le dan resfriado. Ese perro ya se está enfermo.
Claro.
Sí.
Entonces, si no estamos dispuestos a darle ejercicio a un perro, no tengamos un perro.
Pues sería lo mejor, ¿no? Sería lo más opto porque la gente se debe ser más responsable. La transformación del mundo pasa cuando tú te transformas a ti mismo.
Exactamente. ¡Wow!
Y la comida. Acabo de llevar a mi perrita al veterinario y me dijeron que estaba un poquito pasadita de peso. Yo la veo perfectamente bien.
Pues claro.
Pero... es que las dos nos ponemos a comer y a ver la tele. Pero, ¿cómo sabes cuánto? Más o menos, ¿cuánto darle?
Pues sí, pues cuánto darle el veterinario, pues te puede dar un pero la cosa, si el perro pues se ve así redondito, pues sí está gordito.
Sí, la miel está redondita.
Sí, 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 sí. El estómago tiene que tener una forma así, ¿no? Y luego ya llega lo de atrás así.
Ajá.
Ya cuando esto se llena aquí mucho, ya están sobrepeso.
César está dibujando como la figura, como la cintura del perro. Así como las mujeres tienen cintura.
El perro también tiene que tener cintura.
El perro debe tener cintura.
No debe tener mucho en los huesitos por ahí, ¿no? Que eso les especialmente de los perros tan chiquitos les empieza a doler sus
huesos.
Sus codos.
Pero el estómago sí tiene que tener esa curvita,
sí,
como botellita de Coca-Cola, pues, o
ándale,
como cintura de mujer.
Ándale.
Está checando la luz y la...
Y la parte de atrás es lo que tiene que tener volumen, porque ahí está la fuerza, ahí está donde
puedes cargar. Nalguitas.
Sí, esa parte. Mm. El pecho sí, el cuello sí, pero lo que es el centro del cuerpo del perro no.
Delgadito, o sea, delgaditos, pero con el
sí, porque
con,
ya empiezan
con
a caminar. Empiezan a caminar así.
Empiezan a caminar. Lo deberías haber visto. Con la barriga. Como borracho.
Ándale con la panza de borracho.
Barriga pulquera.
Ey, ¿sabes qué? Probé el pulque.
¿En dónde anda?
Probé el pulque en Garibaldi.
Sí.
El pulque de mango. Esa cosa te pega como gasolina.
Yo
también me acabo cuando tenía que traspasar de un bote a mi carro, porque acá rato se me quedaba sin gasolina y con manguera. Y cada que de vez en cuando te pasabas, horrible, pero tomar pulque, pues aunque es sabroso, te pega como gasolina.
Te hizo recordar los tiempos en que tenías que chupar gasolina.
Sí.
Qué cosa. Oye, entonces, quedamos que primero es el ejercicio, uh-huh. ya quedó eso claro. La primera solución para cualquiera de esos problemas que la gente siempre está pregunte, se come los muebles, rompe las plantas.
Está aburrido el perro.
Está aburrido, sí. Está aburrido.
Está frustrado.
Como cualquiera estaríamos aburridos estar encerrados todo el día uh-huh. en un espacio.
Sí.
Está tratando de llamar la atención.
Y acuérdate que no porque le des de comer al perro, eso es un beneficio para el perro, porque lo que pasa es que la comida es energía. Si no le quitas energía y le sigues dando energía, pues lo único que lo vas a hacer es súper energético.
Claro.
¿Me explico?
Sí, igual que los seres humanos. Uh-huh. Por eso cuando vamos al gimnasio, hacemos yoga o caminamos, nos tranquilizamos uh-huh. y estamos más a gusto.
Yeah. Y lo que sigue es la disciplina. Es más fácil enseñar a un perro, por ejemplo, a no acercarse cuando estás comiendo, cuando está más cansado. Es más fácil.
Claro.
Ya no tienes que lidiar tanto con el excitamiento. ¿No? Porque él está excitado y la comida lo está llamando.
Claro.
¿No? Entonces para él ese es un reto. Pero si tú quieres ahora enseñarle reglas, porque la disciplina es reglas y límites, entonces ya cuando el perro está más cansado, tienes la comida aquí y luego ya le puedes, puedes empezar a caminar hacia adelante y el perro ya va a empezar a caminar hacia atrás. Llega un momento donde se relaja y luego ya él, lo que él entiende es que cada que tú comes, tú quieres distancia. Eso es disciplina. Muchos perros empiezan a estar en tu espacio íntimo y empiezan a... la gente dice, ay, es que quiere comer.
Y empieza a comer.
A la otra el perro va a estar arriba de la mesa.
Claro.
Ya estoy listo para la comida.
Claro, porque le estás enseñando.
Ese perro no tiene reglas.
Ya.
Y es imposible darle reglas a un perro que está lleno de energía física. Imposible. No vas a poder.
Aparte,
son muy tenaces.
Aparte disfrutan aprender.
Pues es un reto, ¿no?
Es un reto, sí.
¿No? Tú te retas a cada rato.
Me encanta aprender cosas nuevas.
Es una disciplina que tienes.
Sí.
Te retas a ti mismo y pues por lo tanto tu mente es... Para que tú aprendas, tú entras a lo que se llama, a lo que yo llamo calmada mente sumisa, ¿no? Mente abierta.
Sí.
Lista para tomar dirección.
Sí.
Y absorber información.
Sí.
Igual el perro. Pero si tu mente está en una forma de pelea, de miedo, de ignorar, no aprendes nada.
Espero que estén escuchando, amigos, con mucha atención, porque muchas de las preguntas específicas que estuvieron haciendo en redes sociales están siendo respondidas por César uh-huh. en esta forma general. O sea, que si rompe el mueble o que si se come el jardín, o se hace pipí. O sea, todo eso tiene que ver exactamente con lo que está diciendo César. Es el ejercicio. Luego la disciplina, esa es la solución para la mayor parte de los problemas comunes, para todo.
Sí, porque acuérdate que la agresividad es simplemente una acumulación de energías negativas, donde el perro anteriormente ha enseñado en otras formas que no está a gusto. Lo que pasa que el perro le tomaron más conciencia o le tomaron más...
Lo tomaron en serio.
Lo tomaron más en serio cuando empezó a enseñar los dientes o cuando empezó a ladrar.
Yeah.
O cuando empezó a moverse. Yeah. Ahí es cuando la gente hace cosas. El humano, no sé por qué, pero por naturaleza no hace nada para prevenir. Al humano le gusta la intervención, la rehabilitación.
Sí.
El humano no es tan proactivo en lo que es prevención. Entonces, como el perro vive con alguien que no está en prevención, pues el pobre va a llegar al punto final o al punto más dramático, que es enseñar la agresividad, y ahí es cuando el humano empieza a hacer algo.
Qué interesante.
Sí, el perro simplemente refleja los desarreglos o la inestabilidad o la falta de conciencia de que el humano tiene.
Pues lo mismo que en las relaciones, porque si tienes una pareja o a tus hermanos, y no te están haciendo caso de que estás incómodo, llega un punto en que un día vas a gritar, un día vas a romper un plato o algo para que te tomen en serio.
¿Sí?
¿No?
Marquito, algo estamos haciendo.
Algo estamos haciendo. Poniéndonos, hay que ser proactivos.
Sí.
Y la tercera es el afecto, que es donde viene el pecado más grande de la mayor parte de la gente, que lo quiere solucionar todo con afecto, pero si está colocado abajo del ejercicio y la disciplina, está bien poder disfrutar el afecto con el perro.
Claro, claro, pues... Claro, eso es lo más, es lo que todo el mundo quiere, ¿no?
Sí.
Pero la cosa es que el perro ve el ejercicio como afecto, el perro ve la disciplina como afecto, porque la disciplina le da esa sensación de entender lo que tú quieres. ¿Qué es lo que te hace feliz? ¿No quieres que brinque la gente? Perfecto. ¿No quieres que esté cerca cuando estés comiendo? Perfecto. ¿Qué es lo que hace a Marco feliz? El perro quiere saber. Pero si tú no le enseñas lo que te hace feliz, pues ¿cómo él va a hacerlo si no razona?
Claro.
¿Sí me entiendes? Yeah.
Y sobre todo el problema cuando la gente va y compra un cachorrito y el cachorrito no sabe nada, ¿no? Está descubriendo qué es lo que está bien o qué es lo que está mal y no entiende. Tú no tienes el tiempo de darle esa disciplina, ese ejercicio, pues el perro no sabe.
No,
más.
Mucha gente sí tiene tiempo, lo que pasa que no toma en consideración o prioritiza.
Sí, pero sí le da lo priority, sí. Prioritize, estás diciendo eso.
Yeah, prioritize.
Sí, le da prioridad
al cachorro tener reglas y limitaciones. Cuando la gente tiene cachorros, lo único que hace es cargarlos.
Sí.
Cargarlos y cargarlos y cargarlos. Es que está chiquito, no puede aprender ahorita.
Sí.
Pero si tú observas, a ti que te encanta viajar, si tú observas como una madre crece o desarrollara o
dilo en inglés y dilo.
How a mother actually raises.
Sí, cómo cría a su hijo, cómo una madre cría a su hijo.
Ella les da disciplina a temprana edad.
Sí, desde
claro,
niños.
Claro, si no les da de mamar nomás porque ellos quieren, es cuando ella dice.
Uh-huh.
Y cuando ella terminó,
claro.
Los muerde si no les hizo caso.
Sí.
Sí, claro, hay disciplina en cuanto a eso. El humano dice, no, él está cachorro, no debe de aprender hasta que tenga un año. Parece entonces ya perdiste todo lo
claro,
que es el papi.
Claro, quieres tratar al cachorrito como si fuera un niño, un
pero
ser humano.
Pero los niños también tienen disciplina.
También, sí.
Sí, yo conozco a uno de mis amigos que no pueden viajar porque el niño tiene que mamar teta a cada 3 horas. Sí, sí, sí. Entonces el niño tiene estructura y tiene que irse a dormir a las 7 de la noche.
Uh-huh.
Es disciplina.
Uh-huh.
Sí, claro.
Wow.
Y aparte, los seres humanos que somos supuestamente la raza,
la
especie más desarrollada en la raza.
Entre comillas,
¿cuánto tiempo tardamos para aprender a ir al baño?
Imagínate.
O sea, tardamos años para poder ir al baño. Y los cachorritos que aprenden en un par de meses no tenemos la paciencia de educar al cachorrito.
Y muchos ni en meses, en semanas.
En semanas aprenden.
Sí, la mayoría lo agarran bien rápido. Sí, hay unos que sí se tardan un poquito más.
¿Cuál es la mejor manera de enseñar a un cachorrito o a un perro a hacer el baño afuera o donde asignarlo? ¿Cuál es el?
Porque bueno, lo que pasa es que cuando son cachorros y están solos y no hay otro perro adulto, eso le va a causar un poquito más de tiempo, ¿no? Porque ellos aprenden más rápido viendo, ¿no? Pero si es un cachorro solo, entonces no lo puedes dejar afuera. Mucha gente dice, bueno, yo no quiero tener esos accidentes. Entonces yo sí uso perreritas,
sí,
¿no? Y luego también tengo unas rejitas que van alrededor de la déjame te lo
para que sí, es como un corralito.
Como un corralito.
Como el de bebé,
Ándale. No es como un bebé, pero...
Bueno, son para perros, pues, pero...
Ahí está el corralito y luego le ponemos los periódicos de este lado.
Un corral y en una...
Sí, esta es la perrera, ahí donde va a dormir.
Ajá.
O sea, el carrier.
Ajá.
¿No? Ahí está aquí. Y luego este está aquí cercado.
Ajá.
La puerta está
abierta.
Es
como la camita donde va a dormir y luego el corral. Como si fuera el jardín de enfrente de la casa.
Ándale.
Su jardincito
Ándale.
De enfrente.
Entonces,
con periódico.
Al principio, las primeras 2 semanas, yo lleno de periódico todo esto.
La zona de enfrente.
Sí, la zona de enfrente.
Donde
esta
no
es la
va
puerta.
A dormir.
Ándale. Entonces, él va a salir y luego poco a poco le quito el periódico y dejo el periódico de atrás. Entonces, poco a poco voy retirando el periódico más y más y más y más.
O sea, que desde el principio le está entendiendo el concepto de no voy a hacer pipí dentro de la casa donde duermo.
Es que ellos no quieren hacer pipí dentro de la casa. Sí. Ellos, por naturaleza, no hacen pipí y popó dentro de donde ellos. Por eso la mamá les lambe cuando están chiquitos. Y si nunca has visto, la mamá se asegura que los perritos, ella sabe a la hora que van a hacer pipí y van a hacer popó. Ajá. Y ella se come eso. Porque ella no quiere atraer a predadores, es una cosa natural.
Ah, sí. A ver cómo está eso. O sea, sí. No quieren hacer pipí o popó donde viven porque un depredador vendría a comérselos por el olor del
pipí y el popó.
Y la perrita por eso se
y
come.
Y la mamá se come todo. Wow. Se come la placenta, se come la pipí, se come la popó.
Se come toda la evidencia de que hay cachorritos. ¡Wow!
¡Qué interesante, oye!
Súper interesante.
Sí, pero eso es normal, ¿no? Eso es normal para ellos. Pero mucha gente pues nunca ha tenido esa experiencia. Entonces, el perro por naturaleza es limpio. Lo que pasa es que cuando el humano no le pone o no entiende la estructura, cómo es la mecánica, pues no va a poder hacer lo que es el potty training. Uh-huh. Espera que el perro aprenda a hacer pipí y popó o que le avise que quiere ir a hacer pipí y popó.
¿Cómo si
nadie le está dando la guianza al pobre perro?
Mi perro usualmente en la mañana, cuando por ejemplo duermo media hora más, empieza a hacer ruido para que lo saquen, ¿no? Pero hay veces que tiene accidentes. Uh-huh. ¿Esos a qué se deben?
¿Que te esperaste mucho?
No. ¿No? A la misma hora. O sea, no pasan muy seguido, pero sí hay veces y en el mismo lugar.
Wow. No sé, a lo mejor tomó mucha agua la noche anterior.
Monitorear la comida y el agua.
Yo monitoreo con mucho, mucho cuidado eso.
Sí, sí.
Veo, estoy escuchando si tomó agua. Si yo noto que Lucy se levanta en la noche, que a veces lo hace y a veces no, se levanta y baja y oigo, escucho la lengua que está... Y escucho, yo sé que me tengo que levantar más temprano.
Ah.
Y la veo, porque si está tranquila en la cama y ni se mueve ni nada, está ahí, no le importa. Pero si veo que empieza a cambiarse de lugar y va a los pies de la cama y luego va a la cocina, pues es igual que yo. Si tomé mucha agua, voy a tener que ir al baño más seguido. Y lo último que hago antes de dormirme es sacarla a que haga pipí.
Sí, claro.
Es lo último que hago antes de irme a dormir. O sea, no luego me pongo a ver televisión y luego me voy a dormir. No, es lo último que hago.
Para que vacíe la vejiga.
Y la hago, y ahí sí la hago que corra con la. Si no, porque ya no me gusta salir a las 12 de la noche al parque ni nada. Uh-huh. Entonces ahí sí le tiro la pelota en el atrás. Y aparte es como una rutina, ya se la sabe. Le tiro la pelota, va dos veces y con la pelota en el hocico vaya a hacer pipí. Y ella solita deja la pelota y se mete a la casa. Ya sabe. Es una rutina. Yeah. Y gracias a eso.
Alugarte un cigarro, agarra la pelota y. Ok, Marco. Aquí, ya estoy lista, ok.
Ahora sí me mataste. Ahora que cada vez que vea a Lucy con la pelota haciendo pipí, voy a imaginar.
Se está echando un cigarrito de pie. Así que cuando se levanta así la
chica. Se levanta la maldita.
Se levanta la maldita de los calzones. Dale.
Ya hasta se me olvidó la otra pregunta que iba a hacer. Oye, pues esta está muy buena. Ya nos echamos una hora, llevamos una hora. Son tantas preguntas, pero creo que esto da una estructura básica.
To be continued.
Hacemos otra.
Y ya hacemos otra y seguimos enseñando lo que la gente se tiene que enfocar.
Sí.
Lo que me gusta de mi vida ahora es que lo que yo puedo enseñar lo puedo hacer más concreto,
condensado.
Sí. Y la gente, pues ya en español, en inglés, pues mi español es un poquito mucho, pero ya lo entiende más la gente, ¿no? Sí. Ya es más fácil para mí explicar. Eso es lo que me faltaba.
No, te agradezco muchísimo el primer podcast que hicimos, que si no lo han escuchado, búsquenlo en el catálogo de marcoantonioregil.com. Ahí está, habló César, nos contó su historia, cómo llegó a Estados Unidos. Está muy bonito ese podcast. Y en el momento que estamos grabando este nuevo podcast, que estamos a finales de febrero, hoy es 20, ¿verdad? De febrero, creo. No,
21.
Y esto lo publicamos el domingo en un par de días. Más de 13,000 personas han escuchado ya el primer podcast y lo siguen bajando y bajando, y esa es la maravilla del podcast, que no es como que se transmite una vez y ya, sino que ahí está y la gente lo puede escuchar y volver a escuchar, y ahí lo tenemos, y espero que nos vamos pronto cuando tengas tiempo para abordar otros temas.
Sí, pero primero tienes que ir al rancho.
Voy al rancho, no, yo encantado.
Ya hemos venido demasiado a su casa. Sí.
Sí. No, voy, voy.
Pero sí fuiste a la de Navidad.
Fui a tu casa en Navidad, sí. Ahí estuve. Estuvo
rico, ¿no?
Estuvo muy rico, yeah. Tu casa preciosa, decorada.
Sí. Esa fue Yajaira.
Yeah. Sí, me imagino. Sí, no,
yo hice las luces,
Si me dijeras que tú la decoraste, sospecharía de tu virilidad.
¿Eh? Ay, bueno, Marco.
Sería demasiado, demasiado buen gusto como, como para ser heterosexual. Ay, pues muchas gracias, César Millán o César Millán, por haber estado con nosotros. Rubí, ¿aprendiste, amiga?
Muchísimo.
¿Vas a ser una mejor dueña de tu perrita? ¿Cómo se llama la perrita?
Dolce
Gabbana.
¿A caminar?
No, le iba a comprar a Banana, pero no, ya con una.
Dolce Banana.
¿A caminar todas las mañanas con la perrita?
Sí.
¿Me lo prometes?
Te lo prometo, esa va a ser mi tarea. Es lo que le falta.
Ejercicio. Y luego disciplina.
Ah, sí.
Ve el programa de César. ¿En dónde estás ahorita? ¿Sigues en National Geographic Channel o en dónde están pasando?
Nat Geo Wild. Ya, yeah, pero puedes ir a YouTube en ver 300 episodios.
Ahí están todos.
Le hacen falta 300.
Están todos en YouTube.
Sí, hombre.
¿Están doblados al español? ¿Están subtitulados?
Sí,
o?
Claro, también, claro.
Pero, entonces buscan César Millán.
César Millán, YouTube.
En YouTube. ¿Y tu página oficial, tu sitio oficial, César?
Caesarsway.com.
Caesarsway.com. Y te pueden seguir en Twitter. Yo te sigo en Twitter y siempre. Sí. Y en Facebook. Quiero decirle que en las dos cuentas siempre estás publicando cosas muy interesantes.
Sí. Pues la cosa es motivar e inspirar al mundo a que cambie.
Sí. Así que ahí lo pueden seguir. Tiene más de 3 millones de seguidores en Facebook. ¡Cinco ya! ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡5 millones!
Cinco contando.
¡Qué buena onda! ¡Felicidades!
No, gracias.
Te lo mereces. Ya, Rubí, sí. ¿Dónde te pueden seguir, Rubí? Cuéntanos.
Rubí Molina en Twitter y Facebook.
Perfectamente. Pues muchas gracias a todos los amigos que sintonizaron en MarcoAntonioRegil.com y en MundoFox.com, que ahora está compartiendo nuestros podcasts. Les agradecemos mucho. Les mando abrazos, bendiciones, mucho amor, cariño y paz. Que la pasen bien. Nada más.